Bienvenidas a todos, amigos y amigas de Enfoque Derecho, en esta oportunidad, en este primer episodio de este nuevo formato de podcast, traemos a Javier Albán, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras universidades, y ha realizado recientemente una maestría en London School of Economics. Así que, sin más preámbulo, presentarte, Javier, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Como ustedes sabrán, este podcast trata para que los invitados nos conversen sobre las maestrías que han realizado, que nos den sus consejos, que nos compartan sus experiencias. Así que, comenzando por la pregunta más lógica, más evidente, ¿por qué elegiste el London School of Economics, Javier?
A mí me gustaba la idea de estudiar o en Inglaterra o en Estados Unidos, fuera de Perú, dentro de lo posible, en alguno de esos lugares. Y la ventaja de Inglaterra entre esos dos es que el costo total es bastante menor. De hecho, es como la mitad o incluso menos de la mitad de lo que cuesta estudiar en Estados Unidos. Y yo ya había tenido la oportunidad de llevar un curso de verano una vez en Londres, durante mi último año de pregrado, y fue justamente ahí en LSE. Y me gustó mucho la universidad, me gustó, no sé, la onda que se vi allí, me gustó los cursos, la vibra de la universidad. El lema de la universidad es entendiendo las causas de las cosas, y es algo que, no sé, resuena bastante conmigo, con la curiosidad que tengo por lo académico. Entonces, esa combinación de cosas hicieron que la elija entre las... Bueno, la verdad es que postulé a varias universidades, pero digamos que entre las que me aceptaron, me gustó más estar aquí.
Y ahora que mencionas ese tema de la postulación, ¿qué consejo le darías a las personas que nos escuchan y que están pensando en postular a una universidad en el extranjero? ¿Qué tipo de proceso deben seguir? ¿Qué deben esperar para la admisión?
A ver, lo primero que les diría es que, digamos, escojan bien cuál es la maestría que quieren hacer, ¿no? O sea, imagínense qué es lo que quieren hacer después y piensen para qué les va a servir entonces específicamente esa maestría en ese lugar. Y escojan según eso, ¿no? No simplemente sigan un piloto automático de, yo estudié Derecho, entonces tengo que hacer un ELM. O estudié Derecho, entonces... No, o de repente, me gusta la política, entonces tengo que hacer un MPP o en un MBA, pero no sabes si quieres trabajar o no en el sector público o en el sector privado. En realidad, a veces, como que sentimos la presión de escoger la maestría antes de tener la información suficiente sobre qué es lo que... O sea, sobre cuál es la verdadera maestría que nos va a ayudar más para lo que queremos. Entonces, hay que ver qué es lo que queremos lograr y cómo esa maestría nos puede ayudar a lograr lo que queremos lograr específicamente, ¿no? Es como que la maestría es un medio, no es en sí mismo como que el final de una carrera, porque acaba la maestría y después tienes que hacer otra cosa. Entonces, hay que pensarla como eso, ¿no? Como un trampolín para hacer otra cosa. A veces sirve, por ejemplo, para cambiar un poco de dirección lo que estás haciendo en el trabajo, ¿no? No sales de la universidad, empiezas a trabajar en algo, pero quieres girar un poco de rumbo trabajar mezclado con otros temas, digamos, lo que habías venido trabajando, pero junto con otros temas más. Entonces, para eso te puede servir, por ejemplo, hacer una maestría en un tema afín, y ya después eso te sirve como trampolín para trabajar en unas cosas diferentes a las que venías trabajando antes. Esa puede ser, por ejemplo, una utilidad. Después de que ya escogiste bien qué maestría quieres hacer y ya sabes para qué, ¿no? Ahí tienes que preparar bien después tus documentos de postulación, ¿no? Tienes que... Toda tu postulación tiene que hacer sentido entre sí. Entonces, a veces hay algunos errores que la gente creo que comete, por ejemplo, son que escriben su carta de digamos, su statement of purpose, que es básicamente tu tienes que hacer un ensayo, ¿no? Diciendo por qué quieres postular a esa universidad. Y a veces en su ensayo repiten su CV. Y esa no es la idea, pues, ¿no? Tu CV está para una cosa, para dar cierta información, y tu ensayo debería complementar esa información. O sea, tu CV debería... en tu ensayo deberías contar experiencias o decir cosas que has hecho, que luego cuando digas la habilidad que tienes en tu CV o pongas la experiencia, haga sentido. Y si tú dices, por ejemplo, que eres responsable o que eres una persona que tiene, no sé, que sabe liderar grupos, entonces yo, pues, sería bueno que de repente en una de las cartas de recomendación, uno de los profesores que te reconozca eso, ¿no? Reconozca la característica que tú has señalado como que tienes. Y así, esta es una persona muy responsable de liderar el grupo que armamos en la clase para tal proyecto, y la verdad que se comportó bastante bien. Entonces, como que, y tú logras que las diferentes piezas de tu postulación cuenten la misma historia, es una postulación más fuerte, ¿no? Y que sean complementarias, no que sean, no trates de que sean la misma información en todas. O sea, en cada una de las piezas, ¿no? Con las piezas me refiero al CV por un lado, el ensayo por otro lado, las cartas por otro lado. Aparte de eso, creo que lo único otro es que postulen temprano. Si postulan en Inglaterra, sobre todo, postulen temprano, postulen como en septiembre, octubre, noviembre máximo, porque la mayoría de admisiones tienen un sistema que se llama Rolling Admissions, que implica que van aceptando a gente conforme va postulando. Entonces, apenas se llenan los cupos, ¡puc!, cierran. Entonces ya, no importa si tu postulación es mucho mejor que la de alguien que postuló en octubre, si postulas en marzo, tienes mucho menos probabilidad. Igual te sirven las fechas porque si quieres postular a Estados Unidos, porque en Estados Unidos las fechas suelen ser en diciembre, la fecha límite suele ser en diciembre. Ahí sí no suelen tener ese sistema de rolling admissions, pero igual te sirve postular, o sea, te sirve tener las postulaciones listas en octubre, noviembre para antes de diciembre ya haberlo mandado todo también a Estados Unidos si es que quieres postular allá.
Y sí, es muy interesante todo lo que mencionas. Y hay otro tema que es bastante importante en realidad y que es probablemente uno de los mayores aspectos que detienen a las personas a postular a maestrías, es el costo de vida en otros países, ¿no? No sé si conoces algún tipo de programa o beca a la que se pueda postular para intentar dar un apoyo financiero a las personas que intenten optar por una maestría en otro país.
En la universidad en que yo estudié, y creo que en varias universidades, en la mayoría de universidades que hay en Inglaterra, en Estados Unidos, en varios otros países, en Europa también, y también en otros países de América, en fin, tienen programas de beca y financiamiento propio, ¿no? Tanto de crédito educativo como, digamos, de alguna ayuda financiera directa. Por ejemplo, en LSE tienen un esquema de financiamiento que te otorga, si no me equivoco, entre 5K, entre 5, claro, entre 5.000 y 20.000 libras por todo el año, digamos, es bien significativo porque lo que suele costar el costo anual de una maestría es alrededor de 20.000 libras. El costo de matrícula y, digamos, el costo académico, ¿no? Aparte del costo de vida, es como 20.000 libras, entonces sí es significativo lo que te podría disminuir eso. Pero es algo que no todos obtienen, ¿no? Tienes que postular y tienes que postular temprano y es de acuerdo también a necesidad económica, pero la gente que postula de países, digamos como Perú, tiene la posibilidad de alegar normalmente necesidad económica o sea, por el hecho de que nuestra moneda es bastante menor, ¿no? O sea, bastante menos fuerte. O sea, entonces, en realidad es muy común que cualquier persona aquí no pueda pagar cualquier maestría o cualquier estudio allá en Inglaterra. Lo mismo, hay esquemas similares en Estados Unidos y en otros países, pero existen aparte otras becas, ¿no? Como la Chevening, por ejemplo, que es la para Inglaterra, es una beca que da el gobierno británico, que se postula a través de la embajada británica, ¿no? Y te cubre todos los estudios, te da una mensualidad para que vivas allá. Para Estados Unidos está la Fulbright, que, bueno, hay que postular desde bastante antes, porque creo que es como 2 años antes o un año y medio antes que hay que postular. Pero también entiendo que te cubre todo. También está la beca Bicentenario, que también te cubre todo, todos los estudios. Y entiendo que en años anteriores han habido, digamos, incluso, digamos, no, hace mucho que ya no, pero entiendo que al inicio habían incluso algunos cupos que no se otorgaban. Entonces no es una beca que sea súper complicada de obtener si es que tú has tenido un buen récord académico, ¿no? Y sobre todo si vienes de universidades públicas, porque le dan un peso importante a la universidad pública y también creo que a trabajar en el sector público, si no me equivoco. Pero bueno, hay varios de esos esquemas, también otros esquemas de crédito educativo, ¿no? Hay un programa internacional que se llama Prodigy Finance, que básicamente te presta dinero para estudiar en una serie de universidades en Europa o en Estados Unidos, siempre que sean, digamos, siempre que estén dentro de una lista de universidades y que tú cumplas con ciertas condiciones de que, claro, cómo vas a asegurar que vas a volver, etcétera, pero son préstamos con muy poco interés relativamente a lo que te da un banco. Y bueno, como esos hay varios otros esquemas, ¿no? Uno ya tiene que ir averiguando. Si quieres estudiar en Francia, sé que hay algo que tiene acá la Alianza Francesa que se llama Campus France, que tiene alianzas con varias universidades también. No sé, uno ya tiene que ir mirando cuáles son las alternativas, pero definitivamente sí, sí hay bastante. Además de los créditos que dan los propios bancos, ¿no? Los bancos tienen tienen esquemas de préstamo para específicamente, o sea, para ellos sea de maestría. Entonces te permiten, por ejemplo, no pagar durante un año el préstamo que tienes y solo empezar a pagar cuando vuelves, ¿no? Claro, se te va acumulando interés, pero bueno, igual puede servir.
Y ya para terminar esta entrevista, ¿cómo describirías tú la experiencia de una mirada, digamos, social? ¿Qué anécdotas tienes? ¿Qué el intercambio de culturas que existe con Inglaterra? Encima que es una cultura bastante diferente a la nuestra. Y también a nivel académico, ¿no? ¿Qué desafíos enfrentaste? ¿Qué barreras sientes que hay, ¿no? Habiéndote educado en Perú y pasar a una maestría en Inglaterra, ¿qué es lo que viviste, ¿no?
Por los dos aspectos es una experiencia increíble. Creo que la parte social es tanto hasta a veces más importante que la académica porque son los recuerdos que más te quedan. Y es bastante refrescante, bueno, al menos para mí, o no, no sé si para todo el mundo, pero al menos para la gente como yo, que no la pasó mal en la universidad necesariamente, volver a un ambiente de clases luego de algunos años de solamente trabajar. Parecido al pregrado, uno va conociendo pues a la gente de tu promoción dentro y fuera de las clases, luego yendo a tomar algo, incluso ahí hay bares en la universidad, ¿no? Hay un bar en particular al que va la mayoría de gente de maestría, que es el George. Y digamos, saliendo de varias clases, la gente termina allí, entonces vas conociendo un montón de gente, también incluso profesores van allí. Para mí, bueno, y es gente de todo el mundo, ¿no? Con la que estudias. De hecho, es como el 70% de la gente no es, de la gente que estudia en esa universidad no es inglesa, sino son gente de otras partes del mundo. Entonces, hay hartos choques culturales y aprendizajes culturales todo el tiempo, ¿no? Y eso es súper bacán y siempre hay como que cosas nuevas. Para mí un choque fue, por ejemplo, el sistema de rondas que usan allá mismo en UK y en algunos otros países de Europa, que implica, o sea, básicamente que tú cuando vas a un bar, imagínate que tú entras a un pub con cinco amigos y entonces el primero de ellos compra la primera ronda, pero eso significa que se van a tener que quedar ahí para las cinco rondas. Entonces, cada uno de los cinco va a comprar una ronda a todos. Entonces, mínimo es que te hace tomar cinco pints, que son unas cervezas, o sea, unos vasos de cerveza enormes. Y entonces es como, y tú no sabes esto y de la nada estás yendo a un pub con 8, 9, 10 amigos, te hacen saltar para digamos, hacer una noche larga. ¿No? Y bueno, así como eso hay un montón de digamos, curiosidades y cosas bacanes que van surgiendo cuando conoces a gente de todas partes. Por el lado académico también, obviamente es alucinante. Yo me acuerdo que me dijeron que podía llevar 6 cursos y cuando vi la malla, en verdad yo quería llevar como 15. Entonces, en verdad terminé llevando incluso cursos extra como alumno libre en los 2 semestres. Y los profesores son muy buenos, varios de ellos tienen investigaciones súper interesantes en los temas que trabajan, han sido varios profesores en otras universidades más que también son bastante buenas. Y además, por allá tienen esta política que es bien bacán, que es de la de las horas de oficina, que yo creo que debería existir también acá en Perú, que implica que uno, digamos, todos los profesores tienen en la semana un horario en el cual siempre tienen que estar a su oficina atendiendo alumnos. Entonces tú reservas cuando quieres 15 minutos o a veces media hora de ir a hacer una pregunta extra, un comentario extra que no alcanzó tiempo de hacer en clase, resolver cualquier duda o si estás estudiando, no entendiste algo antes de los exámenes, vas y le pides. ¿no? Y eso ayuda un montón, yo creo que suma un montón a la experiencia de clases, sobre todo ayuda a la gente que a veces no le cuesta más intervenir en clase. Y bueno, eso, además del hecho de solo el hecho de compartir clases con gente de todo el mundo también es increíble, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que una vez en una clase, una de las que estaba dando el libre, que fue constitucional comparado, derecho constitucional comparado, estaba contando yo, justo yo llegué en el 2019, pues entonces ahí acababa de ser la disolución del Congreso, y yo conté que eso acababa de pasar, y que era un evento rarísimo, porque nosotros en realidad veníamos desde 2001 siendo una democracia que parecía estarse consolidando, pero bueno, ahí comenzaban a resquebrajarse algunas cosas, no sé qué, y digamos que parecía un retroceso. Y después de mí levantó la mano un pata de Tailandia diciendo, no, eso no es nada, yo he vivido como tres golpes de estado militares. Y, o sea, y se puso a contarle esto, y la verdad que se veía mucho más calamitoso la situación de Tailandia, ¿no? Entonces, uno va poniendo como que perspectiva las cosas que tú encuentras como las cosas que más te llaman la atención o las cosas que funcionan mal, y vas aprendiendo cómo funcionan las cosas en otros lugares, y no solamente de tus profesores, sino también de la gente que estudia contigo. Entonces creo que eso es bien bacán. No sé si hay otro espacio en el que se replique una experiencia como esa.
Sí, en verdad que es muy curioso lo que menciona, ¿no? Especialmente eso el compañero de Tailandia, ¿no? Porque tenemos esa perspectiva peruana de que estamos ya en nuestro peor momento político, pero siempre va a haber un país que está peor y con experiencias que ya la tienen tan normalizadas incluso que a nosotros nos parece inimaginable. Y no sé si tienes algún tipo de comentario más, alguna sugerencia más para nuestros oyentes.
No sé, solamente que no se estresen con el tema de la maestría. A veces uno siente que tiene que, no sé, a mí me pasó que yo quise, por ejemplo, hacer la maestría en un momento, pero la terminé haciendo como 3 o 4 años después de lo que originalmente pensaba. Al inicio me estresó un poco, pero después entendí también o sea, justamente lo que estoy recomendando ahorita, que en realidad cada uno va a su propio ritmo, ¿no? Entonces, digamos, en qué momento puedes hacer una maestría va a depender de un montón de factores. Y no debería haber nada que te haga sentir, no sé, muy apurado. Mejor esperar a que uno esté seguro de qué cosas es lo que vas a poder hacer, de que ya tengas el espacio, los recursos, el espacio de tiempo, el espacio, digamos, y los recursos también para poder llevar la maestría que quieres, y ya, llévala en ese momento, ¿no? A veces pasa, y yo sí he sentido que un montón de amigos y yo mismo en algún momento, como te decía, han estado como que un poco apurados por la presión, por no saber que en Instagram otras personas ya están haciendo su maestría, pero nada, no vayan en contra de ese instinto si es que les surge.
Bueno, Javier, nada más que agradecerte por tu tiempo de parte mía, de parte de todo el equipo de Enfoque de Derecho. Y para nuestros oyentes, este es el primer episodio de nuestro nuevo podcast, Una mirada en una maestría. Nuestro primer invitado ha sido Javier Albán y semanalmente haremos subido nuevos episodios con nuevas experiencias de distintos países. Y nada, les agradecemos por su tiempo. Así que muchas gracias y no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales con Enfoque de Derecho para no perderse de este podcast ni de otras noticias sobre actualidad jurídica.
Gracias.